Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Suna Inversiones, de Fontana ERP y Recursos Humanos. Y PC Factory, tecnología para ti. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con un minuto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto en esta jornada de día jueves 25 de noviembre. Se acorta la distancia. Fíjate que estamos exactamente un mes de Navidad. Josefina Stavrakopoulos.
¿Verdad? ¿Cómo estás?
30 días. ¿Viene tú?
Bien, me encanta la Navidad, así que me alegraste el día.
¿Sí? ¿Sí? O sea, para ti desde hoy empieza la cuenta regresiva.
Tal cual. Tachando los días, como los presos.
Tachando los días, como los presos. Así es. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo a propósito de días?
Dice que va a ser calor hoy día, pero tampoco tanto. 9,8 grados a esta hora, máxima de 30. Vamos a tener cielos despejados y se va a mantener esta temperatura. Digo tampoco tanto porque días anteriores tuvimos hasta 34 grados. Entonces ya tener 30 es un alivio, me imagino que para muchos. Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, cielos principalmente despejados, máxima de 20 se espera para el día de hoy, acompañado de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 10 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 20. Se espera que amanezca con algo de nubes, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 10 grados, la máxima podría llegar hasta los 16, acompañado de nubes y chubascos débiles durante el transcurso de esta jornada. Así que algo de chubascos débiles van a tener el día de hoy.
En esa parte del país. Vamos a estar revisando varias cosas hoy día de los de las conversaciones, los apoyos que siguen recibiendo de cara a la segunda vuelta, tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric. Vamos a conversar también de decisiones que se adoptan en materia de Congreso. El estado de excepción constitucional de emergencia que rige la macrozona sur se extendió luego de ser aprobado tanto en la Cámara de Diputados y también en el Senado, a pesar de que en el Senado de la Cámara Alta tuvo una discusión un poco más larga y con situaciones más divididas, podríamos decir, de lo que piensan respecto a esta prorrogación de parte de algunos parlamentarios. Vamos a estar también con voces hoy día en nuestros infiltrados. Vamos a estar conversando con María José Tapia, que nos viene a traer y mirar con lupa, con foco, lo que pasa con los empresarios en modo balotaje. ¿Qué harán tras la caída de su candidato Sebastián Sichel? ¿Qué le piden, por ejemplo, a José Antonio Kast? Y también nos va a visitar Paula Catena, nuestra otra infiltrada, que nos viene a hablar sobre los diálogos del candidato de Republicanos con Chile Podemos Más. Ayer se supo de el último apoyo que faltaba de Chile Vamos para Kast. De renovación nacional. Eso y más con nuestros infiltrados. También vamos a estar con Consuelo Saavedra. Es parte de lo que le queremos mostrar en esta edición de Duna en Punto cuando son las 7:05. 7:05, estamos partiendo. Lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
Renovación Nacional oficializó su apoyo a José Antonio Kast para la segunda vuelta presidencial. La tienda definió el respaldo con un 96,5% de los consejeros de la tienda a favor. Con esto, todos los partidos de Chile Vamos ya manifestaron su apoyo al republicano. Gabriel Boric se reunió con la directiva y parlamentarios del Partido Socialista y no descartó estar presente en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. El candidato de Apruebo Dignidad también compartió con la bancada del PPD en una jornada marcada por los apoyos de la ex Concertación. El Congreso aprobó la nueva solicitud de extensión del estado de emergencia en la macrozona sur, que va a medir desde 15 días más. Esto luego de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado respaldaran la solicitud hecha por el presidente Sebastián Piñera. Profesores de una escuela rural de Ercilla fueron atacados por encapuchados armados. El hecho tuvo lugar en la misma jornada en que el Congreso discute una nueva prórroga de 15 días del estado de excepción constitucional de emergencia que rige por 4 provincias de la macrozona sur. Se dio a conocer el último informe epidemiológico. Según el número de activos, se disminuye y la cifra está en 17.310. El reporte revela que la tasa de incidencia también descendió y que Puente Alto, Viña del Mar y Los Ángeles son las comunas con más contagios. Al menos 27 migrantes murieron en un naufragio en el Canal de la Mancha. La tragedia conmocionó a las autoridades de Francia y Reino Unido, que se comprometieron a aumentar sus esfuerzos conjuntos para impedir estos cruces y combatir las bandas que lucran con ellos. Alemania superó los 100.000 muertos por COVID desde el inicio de la pandemia. Las autoridades notificaron 351 fallecidos en el último día, mientras los hospitalizados en ciertas regiones se enfrentan ya a una sobrecargada situación. 7.7.
Ya, pues lo decía la José en sus titulares, siguen los apoyos para José Antonio Kast y también para Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta presidencial, también siguen los ajustes en cada uno de los comandos y los posibles cambios que podrían presentar estos comandos en sus los comandos respectivos y grupos de asesores de aquí a los próximos días. Hay algunos anuncios que podrían conocerse en las próximas horas, pero viene esta etapa de mirar la segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, de ajustar piezas, de establecer cuáles son los caminos que se quieren transitar de aquí al próximo 19 de diciembre, y también en ese camino, en ese transitar, es ir buscando los apoyos. Y en el caso del equipo que encabeza Gabriel Boric, se anuncian también posibles modificaciones en su grupo asesor económico y también posibles cambios en la coordinación del comando. No solamente se refiere a mover piezas, sino que también a tratar de establecer esa gente que va apoyándolo, de ir sumando nombres que tienen que ver con ciertas situaciones en lo particular, pero también con cierta ayuda o apoyo que se le entrega al candidato. Se supone que entre hoy y mañana podría el comando de Gabriel Boric presentar nuevos integrantes del Consejo Asesor Económico, con lo que se intenta dar una especie de transversalidad o una señal de transversalidad en sus propuestas y también ampliar sus redes de acción. Los nombres que están confirmados por el mismo candidato hasta ahora son la de la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, y también del expresidente del Banco Central, Roberto Sá. Otro nombre que se va a integrar tanto a esta instancia o bien al equipo programático sería el de Hernán Frigolet, quien asesoró en su momento a la ex candidata presidencial Paula Narváez y también estuvo junto a Yasna Proboste, y el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEM, Ricardo French Davis, que también estuvo ligado a la campaña de Yasna Proboste. Estos se sumarían a quienes ya están hace bastante rato trabajando, prácticamente desde casi finales de octubre, desde el 28 de octubre, que son Daniel Hochman, Dante Contreras y Fabián Duarte. Y la principal misión que tiene este consejo, de acuerdo a lo que dicen y comentan quienes están cercanos al comando de Gabriel Boric, es entregar una mirada externa en relación a las propuestas elaboradas desde el comando, y así lo que están haciendo es revisar, por ejemplo, discutir las iniciativas y proponer cambios. Y lo que se espera ahora es que con los nuevos integrantes se avance más rápido en el análisis del contenido programático. Esto además en medio de los apoyos que ayer recibió el candidato de Apruebo Dignidad y a la espera de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. De hecho, dijo Boric ayer que está esperando comunicarse nuevamente con Carmen Frey para ver la posibilidad de participar y exponer este domingo en la Junta Nacional de la Falange. Ayer también supo el apoyo de varios prisioneros de Nuevo Pacto Social e incluso de la ex Concertación. Quiere decir, el apoyo que acá en esta misma radio le dio el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Mientras, en la vereda del frente, lo que pasa en la otra cara de la moneda, con José Antonio Kast, se confirma a José que Todo Chile Vamos se cuadra con su candidatura.
Así es, porque ayer se definió en Renovación Nacional y con la presencia también del candidato José Antonio Kast, este Consejo General de Renovación Nacional, en donde se decidió apoyar al candidato con un 96.5% de los respaldos. Se respalda entonces a la directiva del partido para desarrollar un diálogo programático, dijeron, y político con el candidato y sus equipos, de manera de aportar la aplicación de un programa y acción de gobierno que interpreten a Renovación Nacional. Fue parte de lo que se explicaba durante la jornada del día de ayer tras este consejo. Ya antes del encuentro, expresidentes del partido como Cristian Bonkeberg y el ex precandidato presidencial Mario Desbordes manifestaron sus diferentes posiciones. El primero, Bonkeberg, llamó a todas luces a apoyar a Kast, mencionando que cambios de fondo en el programa son urgentes y que tras una segunda vuelta se debe convocar a un consejo sesgo ideológico. Y Desbordes resaltó que más allá de las diferencias públicas, lo primero es Chile. Ser parte de un eventual gobierno, él decía, eso hoy día no es tema. Pero con este apoyo de RN, finalmente se confirma que todo Chile Podemos Más está apoyando al candidato de derecha. El Consejo General de Bópoli, recordemos, del martes también apoyó a Kast, eso sí, tuvieron más dudas probablemente si apoyarlo o no, y finalmente se decidió por apoyarlo, pero también en desmedro de que pierda Gabriel Boric, que va con el Partido Comunista, y era parte de lo que resaltaban el día de ayer distintas personas desde Evópoli. En este marco, la decisión de no ser parte de un eventual gobierno, que era uno de los puntos que hicieron, fue una de las más que se debatió y se generó, y consenso causaba también este punto de, ok, apoyemos a José Antonio Kast, pero no vamos a ser parte de su gobierno. Así que finalmente todo Chile Vamos apoya a José Antonio Kast en esta segunda vuelta que se avecina del 19 de diciembre.
7 de la mañana con 12 minutos.
En Duna en Punto.
Vamos al sur del país, específicamente a la macro zona sur, ya que por lo menos hasta el próximo 11 de diciembre va a permanecer el estado de excepción constitucional de emergencia, ya que ayer el Senado, en una agitada sesión, aprobó la prórroga solicitada por el Ejecutivo. Primero fue la Cámara y luego el Senado quienes dieron su aprobación a la extensión del estado de excepción. De esta forma, esta medida va a regir por otros 15 días a partir del sábado 26 de noviembre, y en la Cámara Baja esta disposición fue visada por 80 votos a favor, 53 en contra y tuvo 6 abstenciones, mientras que en el Senado, en una primera instancia, hubo un empate a 16 votos, pero en una segunda oportunidad se aprobó por 16 apoyos y 14 en contra. El estado de emergencia, que además va a permitir mantener la presencia militar en Cautín, en Malleco, en el Biobío y en Arauco, va a comenzar a regir el pasado 12 de octubre. Tras su paso por la Cámara, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que estuvo presente también ayer en el Congreso, dijo que este estado de excepción no es contra un pueblo determinado, es justamente contra aquellas cosas que le molestan y duelen al Chile profundo en todas las regiones del país, que tiene que ver, decía el ministro, con el crimen organizado, con el uso de armas, las drogas, el narcotráfico, también el robo de vehículos y de madera. Fue parte de las declaraciones que esbozó ayer el jefe de gabinete en el Congreso, mientras se discutía primero en la Cámara y luego en el Senado la aprobación de este estado de excepción constitucional de emergencia. De paso, además, Delgado entregó cifras de la presencia de las Fuerzas Armadas en esa zona, en la macrozona sur, desde el 13 de octubre hasta el 17 de noviembre. Es el catastro que entregó ayer el ministro del Interior, que da cuenta de por lo menos 40% menos de hechos de violencia que se han registrado en esa zona. Habló también de un 11% menos de atentados incendiarios. Dio cuenta también de 81% menos de usurpaciones y dio cuenta de 93 personas detenidas en patrullajes y también en controles mixtos. Jefe de gabinete que también criticó, aprovechó la oportunidad de criticar el voto en contra de esta iniciativa, de esta medida, del diputado y abanderado de Prueba de Dignidad, Gabriel Boric. De hecho, una vez que hace la crítica el propio ministro Delgado, es el propio candidato quien le contestó y dijo que no se puede seguir con la misma receta que han profundizado la violencia que hoy día se vive en esa macro zona sur. Fue el argumento entregado por Boric a el emplazamiento que le hizo el ministro Delgado por haber votado en contra de la extensión de la prórroga del estado de excepción ahí en la macro zona sur. Macro zona sur que, mientras se discutía en el Congreso, supo ayer también de algunos atentados.
Claro, uno tiene que ver con un grupo de profesores de una escuela rural de la comuna de Ercilla, que fueron atacados por un grupo de encapuchados durante la jornada del día de ayer, como tú decías, mientras se discutía el estado de excepción. Los educadores del Colegio Santa Rosa, quienes se movilizaban en una camioneta, fueron sorprendidos por parte de un número indeterminado de sujetos con rostro cubierto y efectuaron disparos al aire, al parecer para sustraer la camioneta en la que se desplazaban, pero no lograron su cometido. Mientras también, al menos 4 trabajadores forestales quedaron heridos luego de un ataque en la provincia de Arauco, en horas de la mañana del miércoles, específicamente en Curanilahue, en la región del Biobío, donde sesionaba la Comisión de Principios Constitucionales de la Convención Constitucional. El atentado se registró en el sector de Los Ríos, en el límite entre las comunas de Curanilahue y Los Álamos, y ocurrió previo a otro ataque que dejó a 4 camiones destruidos entre el último sector y Strongol. Entre los caminos había un aljibe, el que repartía agua potable a zonas rurales de la comuna, y según lo que se dio a conocer, al menos 25 desconocidos llegaron en camionetas y dispararon contra los trabajadores. Además, se informó que tras el hecho delictual hay maquinaria quemada. Así que es lamentable la situación que se está viviendo en la Araucanía con hechos de violencia y que se enmarcan también en esta situación.
7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Fíjese que un día como hoy, este jueves en lo específico, se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona, un año de la partida del ídolo que para muchos argentinos sigue siendo no solo incomprensible, sino que también se recuerdan sus contradicciones, su fragilidad como persona más que futbolista. Y a un año de su muerte, todavía hay muchas dudas respecto también a situaciones que se han ido generando. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte económica, sus bienes, todos los tesoros que dejó, los nuevos negocios que se habían generado en su momento mientras él todavía estaba con vida. Y todavía se establece, de acuerdo a lo que hoy día cita gran parte de la prensa argentina, que todavía no hay siquiera un avance en la división de los bienes, de quién le corresponde heredar lo que dejó Diego Armando Maradona. Bueno, se cumple un año y para hoy se espera que en cada cancha de fútbol se le rinda un tributo. Seguramente se van a repetir una y otra vez las imágenes de sus goles más emblemáticos y, por supuesto, también sus frases más contundentes y las más controvertidas. Además, escuche bien, por estos días se estrenó en el vecino país la serie de Amazon Sueño Bendito, que justamente desnuda la vida íntima del ex futbolista. Y no es lo único, porque en los últimos días trascendió en diferentes medios argentinos y también redes sociales que el cuerpo del ex capitán de la selección argentina había sido enterrado sin corazón. De hecho, esta misma semana, el periodista argentino Nelson Castro, en un programa de televisión, daba a conocer justamente esta noticia, que el cuerpo de Maradona había sido enterrado sin corazón. Escuchemos.
Entonces se les trajo su corazón, además para estudiarlo, un acto de una osadía enorme, pero estuvo detectado que esto iba a ocurrir, entonces se les trajo su corazón, además para estudiarlo, porque obviamente el corazón fue muy importante en cuanto a la determinación de la causa de fallecimiento de Maradona.
Efectivamente, como dice Nelson Castro, esto es una práctica común en los cuerpos en los que se realizan autopsias para determinar las causas de la muerte, de la causa del deceso. También dicen que el hígado y los riñones de Diego Armando Maradona quedaron a resguardo para ser también estudiados. Bueno, y ayer se conoció dónde permanece el corazón de Maradona. Está en La Plata, en el departamento de anatomía patológica que pertenece a la policía bonaerense, la policía de Buenos Aires. Y también se agrega que la justicia se determinó que esos órganos van a permanecer en La Plata para su estudio y para su conservación a resguardo en Formol por los próximos 10 años. Así que otro dato más a la historia de Diego Armando Maradona, sobre todo cuando hoy se cumple un año de su muerte. Insisto, seguramente nos vamos a encontrar con muchos tributos a la figura del ex volante de la selección argentina, y vamos a ver imágenes tan entrañables para algunos de lo que significó la vida futbolística de Maradona y la que fue fuera de la cancha de fútbol, que tiene que ver con toda su historia desde el punto de vista de sus excesos y también de todas sus polémicas. 7:19 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 30.696 pesos. El dólar, 811 al alza. El euro, 908 a la baja. El IPSA, 4.629 puntos. Y el cobre, 4.48 dólares la libra. Estamos escuchando a Dua Lipa, que se está preparando para lanzar Service 95, un newsletter informativo sobre estilo de vida de gran alcance con un podcast adjunto. La joven de 26 años describió el servicio como una combinación ecléctica de perspectivas y recomendaciones. También dijo que las características de este artículo provendrán de las voces más convincentes del mundo, conjunto con comentarios sociales, inteligentes, redacción de largometrajes para reír a carcajadas y recomendaciones de centro izquierda para cualquier cosa, es lo que decía Dua Lipa. Así que con estas novedades de la cantante de 26 años, probablemente muchos van a querer saber qué trae ese newsletter de Dua Lipa.
Seguramente, con la música de la nacida en Londres, ahí en el Reino Unido, nos vamos a un corte comercial. La José Tabracópolos, vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa quiero contarle que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura, hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y la asesoría también de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. 7 de la mañana con 21 minutos, 7:21, nos vamos al corte, nos queda mucho más que revisar acá en la 89.7, quédese en Duna en Punto.
¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de la fuerza laboral. Muchas de ellas son operadoras de camiones mineros, mantenedoras, supervisoras y jefas de área. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para que tomes una buena decisión por el futuro de tu compañía, Sapiens CRP de Defontana presenta la propuesta de empresas para el cambio.
Las medianas y grandes empresas necesitan un ERP que se pueda integrar con otros sistemas o están destinadas a desaparecer. Llegó el momento de elegir bien. Con Sapiens, digitaliza los procesos de tu compañía. Ventas, recursos humanos, gestión financiera y más desde solo 10 UFs mensuales.
A la hora de elegir, elige bien. Elige Sapiens ERP en defontana.com.
En Cuprum tenemos un claro compromiso con nuestros afiliados y sus futuras pensiones. Es por esto que en un año lleno de incertidumbre y efectos en los mercados y la economía, demostramos nuevamente nuestro compromiso, siendo número uno en rentabilidad y la AFP líder en hacer crecer y proteger los ahorros de nuestros afiliados. Cuprum, queremos verte crecer. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No te des más vueltas y sácale partido a tu plata, ahorrando en la cuenta premium reajustable en UF de Banco Estado. Ahorra y haz crecer tu dinero. Abre tu cuenta ahora o retoma tu ahorro desde la aplicación Banco Estado o en tu sucursal más cercana. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Avanzar es para todos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Derecho UDP. Pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablamos en el primer bloque, decíamos en el primer bloque que siguen buscando y sumando apoyo Gabriel Boric y también José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. Y particularmente este fin de semana, un partido, la Democracia Cristiana, va a definir su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad. Lo hará en su Junta Nacional el próximo día domingo. Queremos hablar de esto y más con el senador justamente de la Democracia Cristiana, Francisco Guenchumilla, a quien saludamos de inmediato. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Senador Guenchumilla, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Sí, encantado. Buenos días, Rodrigo.
¿Cómo está usted, senador? ¿Todo bien?
Tomo muy bien con este sol esplendoroso que en Santiago, pero ya me voy para el sur.
Ah, bien, va de vuelta porque estuvo en el Congreso, pasa por Santiago y ya se va a su región, ¿no?
Así es, efectivamente.
Ya, vamos a hablar de la macrozona sur en un ratito, pero antes de eso quiero adentrarme, senador, en lo que va a pasar este fin de semana, pero primero que todo quería preguntarle si usted le gustó o no le gustó la foto de Carmen Frey con Gabriel Boric.
Yo no tengo inconveniente con ninguna actividad que signifique conversar, dialogar, intercambiar ideas con distintos sectores. No tengo problemas con eso.
Sí, ¿y algo de eso podría verse este fin de semana en la Junta Nacional de la ADC?
Bueno, se quiere tomar una decisión institucional para que sea una cosa respaldada por todos los sectores, y ya veremos cuál irá a ser la decisión de los miembros de la Junta Nacional. Pero me parece a mí que la Democracia Cristiana está en un dilema insoslayable, porque nos separan muchísimas cosas de José Antonio Kast, y por eso que yo he señalado que tenemos que apoyar a Gabriel Boric. Pero bueno, la Junta de la ADC tomará sus propias decisiones, digamos, independientemente de lo que pensemos algunos senadores separadamente.
Claro, de manera individual, usted lo dice, claro, usted ya más o menos puso su idea, porque hay algunos que no le gustó mucho la fotografía, más que la fotografía, lo que simboliza aquello, como que se estaban adelantando decisiones que tiene que resolver la Junta. Jimena Rincón, por ejemplo, el propio Fuad Chaín, la senadora Carolina Goich, como que no estaban muy de acuerdo respecto a este simbolismo que significaba la fotografía. Usted comparte esos dichos, y particularmente lo que dijo la propia Carolina Goich, de que es la Junta la que tiene que resolver y no la élite del partido lo que va a significar con el apoyo a Gabriel Boric?
Yo no comparto para nada eso, porque yo me tomo fotos con todo el mundo en el sur y acá, porque los seres humanos, ¿por qué no van a poder conversar y recibir a la Carmen si alguien quiere hablar con ella y tomarse una foto? Eso no significa nada. Son las convicciones profundas lo que nos mueven a nosotros. Y eso de las élites, bueno, la Carolina tomó una decisión sin consultar a nadie, y con eso le pegó en el plexo a nuestra candidata presidencial con el cuarto retiro. Entonces creo que tiene que andarse con más cuidado respecto de eso, digamos.
¿Y respecto al apoyo de Yasna Proboste
al
candidato?
Bueno, me parece a mí que está en su derecho también ella como senadora de dar una opinión, y naturalmente que nuestra opinión es como miembro del Parlamento, como político, representante, digamos, de la soberanía popular en algún territorio del país. Pero la Junta es soberana, digamos, para tomar una decisión. Pero yo creo que más que una decisión política, esta es una decisión ética, porque nos separa muchas cosas de José Antonio Kast respecto de la vida, de las mujeres, de la diversidad sexual, del racismo, de las migraciones, de la dictadura. Entonces, antes que una decisión política, es una cuestión ética respecto a la cercanía que tenemos o no con ese candidato. Entonces, bueno, uno opina y tiene libertad para opinar, pero no sé si la desee ir a opinar de otra manera. Yo espero que no, digamos.
¿No es una decisión fácil a su juicio, senador, lo que pueda resolver la Junta Nacional? Se lo pregunto por dos cosas. Primero, porque usted me dice, bueno, efectivamente se trata de un dilema que tiene el propio partido. Pero segundo, porque hay algunos que han sostenido en las últimas horas que ¿por qué se ha demorado tanto, se ha dilatado tanto la decisión de la Democracia Cristiana?
Bueno, es un error, a juicio mío, porque nosotros no estamos pidiendo ninguna condición, ni pidiendo nada, ni participar en de coalición, ni cambiar programa. Simplemente es una decisión, a juicio mío, en la alternativa que tenemos, y por lo tanto no le estamos diciendo al Frente Amplio, mire, ábranos la puerta, queremos entrar y revisar lo que escribió, lo que le ofrece al país, sino que diciendo, frente a esta alternativa, llamamos a votar por don Gabriel Boric. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo van a manejar el país? ¿Cómo van a hacer su programa? ¿Cómo van a hacer su gestión política, el diálogo con todo el mundo? Es un tema que lo veremos en marzo, a partir cuando se instale el gobierno que gane el 19 de diciembre.
Senador, de su palabra desprendo que este va a ser un apoyo, o puede ser un apoyo sin condición el de la Democracia Cristiana. Usted me dice, sin participar del gobierno, por ejemplo, o pedir a cambio participar del gobierno, pero sí estar en la campaña, llamar a votar por Gabriel Boric.
Lógicamente que si uno está, digamos, en disposición de votar a favor de una persona, uno no hay inconveniente en hacer campaña, porque desde el momento que uno está a favor de votar es porque cree que es lo más conveniente para el país. Otra cosa es cómo él gestione su gobierno, arme su gobierno, plantee los problemas, porque ahí estaremos en el Parlamento mirando y no negándole la sal y el agua a nadie, ni a Gabriel Boric ni a José Antonio Kast. Esa es mi postura. Uno tiene que tener una abertura de mente y ver qué es lo que plantea, cómo lo hace, y en virtud de eso ver si es oposición firme oposición constructiva, independencia colaborativa, independencia crítica, pero eso no está hoy día en el escenario actual, eso va a estar en marzo.
Ahora, es importante lo que usted dice, en marzo puede que esté José Antonio Kast, y ahí usted dice que su postura, o al menos la de los parlamentarios de su partido, es que no le van a negar ni la sal ni el agua.
Por supuesto, porque tenemos que contribuir desde el Senado de manera institucional a que el país camine, que le vaya bien, que recuperemos la economía, que encontremos la paz, que combatamos la violencia, que generemos empleo, que funcione la convención constitucional, que tengamos una democracia plenamente funcionando y que el país no se vaya abajo. Entonces, eso de negarle la sal y el agua, eso es un error profundo, y por lo tanto estamos disponibles, por lo menos yo y algunos senadores, a trabajar, digamos, en la dirección de beneficio del país. Entonces yo no puedo prejuzgar, aunque yo no comparto ni su programa ni su diseño, pero no le puedo partir de la partida, cerrarle la puerta a nadie, digamos, para conversar sobre todos los temas. ¿Cómo lo hacemos por lo demás hoy día en el Senado con este gobierno?
Déjeme volver a la Junta, senador Francisco Guenchumilla. Estamos conversando con el senador de la DC, Francisco Guenchumilla, respecto a lo que va a pasar el próximo día domingo. ¿Corresponde que Gabriel Boric esté presente en la Junta?
Bueno, eso no está escrito en ninguna parte de la manera como se realizan las reuniones. Alguien probablemente propuso eso de invitarlo.
Eso no está escrito en los estatutos, dice usted, de cómo se hace la Junta.
No está escrito ni en los estatutos, ni está escrito en ningún manual.
Perfecto.
De cómo tú haces una junta, ni en los trabajadores ni en los empresarios. Tú puedes invitar a alguien o no invitarlo. A alguien se le ocurrió que había que invitarlo. Entonces, bueno, es una decisión de la directiva o del consejo a la vez de invitarlo.
¿Pero eso está cerrado?
No sé.
¿No?
Es una decisión...
Sí.
Es una decisión de Gabriel Boric ir o no ir. Y es una decisión de él que va a decir. Nada de eso está escrito. Sí. Es un manejo adecuado de una situación compleja, digamos.
Sí. Entiendo. Porque... que él está esperando una comunicación con Carmen Frey para justamente exponer en la Junta.
Claro, yo entiendo que querían invitarlo. No sé si él aceptó, no sé si iba a ir, no sé si eso se cerró, no sé en qué condiciones. Es una apuesta arriesgada.
¿Por qué, senador?
Porque yo parto de la base de que si tú invitas a alguien, lo vas a tratar con el respeto que corresponda. No sé si hay grupos interesados o no en la DC en que eso suceda así. Yo parto de la base de que somos todos responsables, y por lo tanto, si invitamos a alguien, lo vamos a escuchar con el debido respeto, y después se hará la deliberación respectiva y se tomará una decisión.
¿Usted ve que hay grupos de ese tipo al interior de la DC?
Sí, hay gente que no le gusta Gabriel Boric, definitivamente, y hay muchos chats corriendo, dicen, porque yo no participo de esos chats, pero me llegan las comunicaciones. Entonces, no hay unanimidad, por supuesto, en la DC, pues sí, hay ex senadores que lo han dicho públicamente, que ellos no están disponibles para eso. Bueno, la Democracia Cristiana es un partido multiforme, pluriclasista, donde concurren muchos sectores, y no hay unanimidad. Entonces, espero que todo se conduzca bien, por la prudencia de Carmen, llevará a la Junta eso, a tomar la mejor decisión.
Igual es una responsabilidad enorme centrarla solo en la directiva, si es que se permite o no la presencia de Gabriel Boric en la Junta, ¿no?
No, es que yo creo, fíjese, que en un partido democrático, ¿por qué alguien no podría exponer? ¿Por qué alguien podría negarse si deciden invitarlo a que exponga sus ideas? Es lo mínimo que podemos hacer en un país. ¿Cómo vamos a estar tan polarizados que ni siquiera nos escuchemos? Entonces, me parece a mí, digamos, una cosa fuera de discusión. Yo no tengo ningún inconveniente, y de hecho... en el Senado nosotros conversamos todos con todos, sí. Y no andamos peleando con nadie entre los senadores, que tenemos distintas posturas y cada uno las expone, pero entre caballeros, como corresponde a personas civilizadas, digamos. el intercambiar ideas, digamos. Entonces, yo no veo ningún problema en eso.
Sí. Y a propósito de lo mismo que estamos conversando, senador, de lo que podría pasar el domingo, usted me dice, bueno, efectivamente podría existir la posibilidad de que a lo mejor algunos en la Junta no les guste la presencia de Gabriel Boric, que no haya sido bueno la decisión que tome la directiva, si es que efectivamente va o no a participar de la Junta. ¿Usted siente, de alguna forma huele que la DC, la Democracia Cristiana, está polarizada?
No sé si polarizada, pero claramente tenemos posturas distintas. Pues si usted ve que en las últimas votaciones, en los cinco senadores, que somos cinco, hemos estado votando de manera diferente, los cinco. En la última semana eso se ha manifestado claramente, digamos. Ayer mismo, en todo lo que pasó con el estado de excepción constitucional, todos votamos distinto. Lo cual no significa que estemos cada uno peleando. Yo no soy partidario de eso. Respeto cada una de las decisiones, pero no las comparto. Ahora, eso habla mal, naturalmente, de un partido, porque si tú no tienes un mínimo de afecto societal, y si no compartes ciertos diseños comunes, si no eres capaz de diseñar una estrategia compartida y votar en conjunto, quiere decir que estamos mal, porque no puede ser que si habemos cinco y hay, no sé, tres o cuatro maneras de votar distinto, algo está fallando ahí. Algo falla.
Oiga, senador Guanchumilla, ayer en esta misma radio estuvo el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, quien le entregó su apoyo, además al candidato a Prodignidad, Gabriel Boric. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien, pues yo no hubiera esperado otra cosa. Decisión, otra cosa de parte del presidente Lago, corresponde, como podría esperar yo que él pudiera votar por la candidatura de ultraderecha. No lo veo en eso, me parece muy bien la decisión que él tomó, digamos.
Le decía yo al ministro de la conversación que queríamos conversar también de su zona, de la Araucanía. ¿Por qué votó en contra de la prórroga del estado de excepción, senador?
Mire, porque yo no es que desconozca la existencia de la violencia en la Araucanía y en toda esa zona, ¿no? Sino que yo siempre, en estos 20 años, he sido partidario de entrar al fondo del tema, de la naturaleza del conflicto, que es un problema político, yo siempre lo he dicho, y tengo varios argumentos. Ese es uno. Lo otro es que con esto estamos involucrando a las Fuerzas Armadas en el combate, digamos, contra la delincuencia. Esas no son las funciones de las Fuerzas Armadas. Estamos diciendo con esto que Carabineros no es capaz de enfrentarse, le estamos dando un certificado de función. En las bancas Zona Sur no existe inteligencia anticipativa con una mirada prospectiva respecto de anticiparse a los conflictos, porque la idea es que no suceda, pero no existe. Hay una falta de credibilidad porque propio Carabineros hizo la operación Huracán, hizo un montaje, entonces nadie le cree a nadie. Entonces ahí se requiere reconstruir las confianzas, y yo no quiero meter a las Fuerzas Armadas en eso, porque ya hay un muerto, y lo dije yo ayer en el Senado. Sí. Eso va a perseguir a la Armada por 5 años más, porque va a llegar seguramente a la Corte Interamericana. Y todos los actores políticos se van a ir tranquilamente en marzo y van a dejar a las Fuerzas Armadas metidas ahí.
Pero usted que desde que está la Fuerza Armada allá, desde que comenzó este estado de excepción, se ha mejorado la calidad de vida de quienes viven ahí. Lo dijo el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que además entregó cifras. Baja, por ejemplo, el ataque incendiario, baja la usurpación de algunos terrenos. ¿Usted no mira esos números? ¿No le da ese favor, quizá, lo que está ocurriendo con la implementación de este estado de excepción?
Claro que con ese criterio, yo tendría que pensar. Entonces, ¿significa que tenemos que extender a todo el territorio nacional a las Fuerzas Armadas? ¿Vamos a hacer cambio de giro en Chile? ¿Y vamos a decir que el combate a la delincuencia en Santiago y en el narcotráfico y en los portonazos y lo que sucede acá, entonces también vamos a meter a las Fuerzas Armadas? Ese es un cambio de giro que alguien puede proponerlo, sí. Lógicamente, diciendo, mire, no hay más carabineros ni PDI, aquí el combate a la delincuencia forma parte de las Fuerzas Armadas. ¿Eso es lo que queremos como país? Entonces, bueno, que lo digan, porque si allá han bajado la delincuencia, la pregunta es qué pasa en Santiago. Entonces es una definición respecto del rol de las Fuerzas Armadas, a las cuales yo quiero cuidar, porque las Fuerzas Armadas han actuado la historia de Chile y han hecho lo que han hecho. Y después terminan en Punta Peuco. ¿Y los políticos dónde están? Esa es mi pregunta. ¿Dónde están los políticos? Bueno, están en otro lado, tranquilamente.
El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Guenchumilla, conversación esta mañana con Duna. Senador, gracias. Buen retorno a su zona.
Gracias, Rodrigo. Buenos días.
Un abrazo. Buen día.
Un abrazo. Chau, chau.
7:40 a.m. nos vamos al corte. Antes, hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens CRP de Defontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda. Completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web en defontana.com. Y en un año lleno de incertidumbre y efectos en los mercados, Cuprum demuestra nuevamente su compromiso con sus afiliados y sus pensiones, siendo número uno en rentabilidad y la AFP líder en hacer crecer y proteger los ahorros. Nos vamos al corte, al regreso Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados acá en Duran Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El escarabajo longicornio que habita en zonas volcánicas del sudeste asiático ha inspirado un nuevo material de construcción capaz de refrigerar edificios y dispositivos, ya que este particular insecto tiene la capacidad de disipar el calor para sobrevivir en las proximidades de los volcanes. Investigadores de la Universidad de Texas han creado una película de refrigeración inspirada en las pelusas que cubren a este escarabajo asiático y que le permiten resistir temperaturas ambientales por encima de 40 grados Celsius y suelos que alcanzan los 70 grados. La película fabricada con un polímero flexible y partículas cerámicas da como resultado un material de construcción que podría revestir edificios y reducir sus temperaturas sin la necesidad de gastar en energía. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43, momento de nuestros infiltrados. También de Consuelo Saavedra, quien saludo de inmediato. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno. Tenemos a la José Tapia también infiltrada. Hola, María José, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Bien, por
bien,
ahora.
Bien, gracias.
¿Y acá?
Por ahora.
Sí. Y acá la Paula.
Nunca sabes.
La Paula Catena también, nuestra infiltrada de jornada de día jueves. Hola, Paula.
Hola, buenos días.
Oye, tenemos varios temas que ir analizando. Solamente la noticia de último minuto tiene que ver con la renuncia de la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que deja el Colegio Médico para sumarse a la candidatura de Gabriel Boric. Algo había esbozado, no diciendo, pero sí una cuestión presencial el domingo, cuando termina la elección, estaba ahí en el escenario, ¿no?
Sí, en el cierre de campaña de Gabriel Boric.
También estuvo en el cierre de campaña, así que, bueno, se suma al comando de Gabriel Boric.
O sea, en el escenario del discurso del domingo.
Del domingo, por eso te digo, cuando termina la primera vuelta. ¿Consuelo?
Sí, renuncia a la presidencia del colegio.
Así es.
Es que dijiste renuncia al colegio, es como, ¿no?
Ah, no, pero... no, la presidencia del colegio. Si me traspapelé, pido las excusas del caso. Paula Catena.
Bueno, así están haciendo todos los candidatos los movimientos de...
Buscando apoyo y movimiento,
de última, ¿no? De última hora para enfrentar lo que queda estos días a puertas de el balotaje del 19 de diciembre. Y así están contra el tiempo los candidatos, y también ocurre en el caso de José Antonio Kast, que ya al menos logró esta semana abrochar de distintas formas los apoyos de los partidos de Chile Podemos Más. El primero, bueno, fue inmediatamente la UDI, que el mismo día de su paso a la segunda vuelta fue directamente a saludarlo a su al lugar donde estaba realizando su discurso, en la sede de su comando, que está ahí en Presidente Rasuriz. Esa fue la primera señal, el primer partido que ya se sabía que iba a ser el más fácil en entregar un apoyo. Luego vino la discusión del Consejo General de Evópoli, que se sabía, se anticipaba que iba a ser un poco más complejo, y así fue. Hubo un debate de varias horas, que de hecho duró hasta las 2 de la mañana, de la madrugada, el día martes, pasando al miércoles, para definir qué es lo que van a hacer como partido, y ahí se definió darle un apoyo, pero recalcando que no van a ser parte de la campaña misma.
Ni del gobierno.
Ni tampoco del gobierno, anticipándose a una discusión que se daría si es que finalmente gana la segunda vuelta José Antonio Kast. O sea, se anticipan desde ya a ese escenario. Y en el caso de Renovación Nacional, bueno, ayer definió que van a apoyar a Kast, a diferencia de Evópoli. Se suman con todo, dicen que en temas programáticos, en temas de campaña, y de hecho Kast estuvo anoche mismo en el Consejo General, fue a realizar un discurso. También fue a dar señales para recibir este apoyo y mostrar de alguna manera que está dispuesto a integrarlos, diferente a lo que hizo en su momento Sebastián Sichel, que si bien tuvo palabras protocolares, por así decirlo, a los partidos y de buena crianza, como se dice, nunca lo sumó inmediatamente luego de su triunfo. De hecho, había cierta resistencia porque quería permanecer con esta idea de una candidatura independiente. Entonces ahora se ve que hay un contraste con lo que está intentando hacer Kast, que su idea es todo lo contrario, sino que es más bien convocarlos y sumarlos para evitar que tener flancos. Bueno, y en el caso del PRI, que era otro partido que, bueno, que después de las elecciones ya no lo va a hacer porque no alcanzó el mínimo establecido por ley de 4 parlamentarios o de un porcentaje de votación, igual ya entregó su apoyo y que es parte todavía de la coalición. Pero ahí está todo el debate de finalmente de qué es lo que significa que José Antonio Kast pasa esta segunda vuelta, lo que pasa con el bloque. Algunos ya en Evópoli comentaban ayer que esto significaba de alguna manera quizá el fin de la coalición.
¿Quién entra? Claro, ¿quién entra y quién no entra? Si es que ganara Kast, entra, digamos, al gobierno. ¿Qué figuras tiene en el gabinete? ¿Qué rol juegan los partidos? ¿Y qué significa eso cuando Evópoli dice, no, yo no voy a entrar al gobierno si es que gana Kast, puedo votar por él, pero eso no significa que yo entre al gobierno? Y es una situación, estamos hablando acá del oficialismo, pero es una situación similar la que se ve al otro lado del espectro, que pasa con el eje PS, Democracia Cristiana.
Claro, sobre todo con la DC, que también va a tener su junta durante este fin de semana para tomar definiciones. Y bueno, está ese debate respecto en la coalición oficialista y Renovación Nacional. Yo diría que quizás fue un poco, tomó distancia a tomar una definición respecto de ser gobierno o no con Kast. De hecho, Mario Desbordes, expresidenciable de RN, mandaba un mensaje ayer a los grupos de WhatsApp diciendo, ojo, no anticipemos esa discusión. ¿Para qué? Porque en la interna piensan que... Porque, o sea, que no es inteligente, dicen ellos, anticipar un debate teniendo en cuenta que quizás muchos van a querer y van a presionar por ser parte de ese gobierno. Yo creo que lo que está haciendo Evópoli de alguna manera es intentar apostar a permanecer con esta idea de ser un partido más moderado, de más liberal, no tan de una extrema derecha, y tratar de apostar ahí a mantener como una especie más de centro y crecer ahí. O sea, yo creo que es una apuesta más bien estratégica de marcar el punto y la diferencia para de alguna manera no terminar muriendo como partido, porque ya no le fue tan bien como esperaban en las elecciones parlamentarias. O sea, solo quedaron con 4 parlamentarios y 2 senadores, y más el que tenía, bueno, mantienen el número, pero no era lo que estaba dentro de las expectativas de un partido. Paul, que dime.
Sí, por favor, termina la idea, pero claro, que tiene que ver con qué sucede con el centro y qué pasó en esta elección con el famoso centro, y lo que nos lleva a Sebastián Sichel. ¿Qué sabemos qué sabemos de él fundamentalmente?
¿Sigue en Michoacán?
Sigue allá hasta la próxima semana, decían, está fuera de Santiago, no está acá. Lo último que tuvo con su equipo fue el día lunes, que se reunió presencial para hacer una especie de catarsis de lo que había pasado, y bueno, están a la espera de si va a entregar un apoyo o no a José Antonio Kast en su equipo. Están complicados en su equipo, en su círculo más íntimo, de lo que significa, porque el escenario para él es distinto, en el sentido que su entorno cree que él todavía tiene una carrera política por delante, y el no dar un apoyo finalmente le podrían terminar endosando a él la responsabilidad de si José Antonio Kast no tiene un buen resultado. Entonces igual ahí hay un dilema que tiene que resolver. Yo creo que una suposición, va a terminar dando el apoyo, porque todavía está en esa reflexión, según dicen en su equipo. Yo creo que va a terminar dando un apoyo, quizás no formando parte activa de la campaña en la primera línea, pero sí parecido quizás a lo que hizo en su momento Joaquín Lavín con él, cuando se juntó, le dio su apoyo. Bueno, la diferencia es que él se fue fuera de Chile después. Pero yo creo que por ahí puede ir, para que después no le terminen endosando a él la responsabilidad de que si es que a José Antonio Kast no le llega o no tiene el desempeño que debería de tener. Y ahí se va a ir dando también, porque también hay una presión de los partidos para que se dé esa señal, sobre todo en la previa de los comicios. No sé si se acuerdan de que se presionó mucho para que hubiese un compromiso mutuo de apoyo, sea quien sea, pase al balotaje.
Sí. Sí, fue más de un lado que del otro, digámoslo.
De la UDI.
Sí. Bueno, y a propósito de esto, de lo que se está gestionando, los apoyos, hay también una mirada, José Tapia, respecto a lo que pasa con el sector empresarial de cara a la segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, ¿no?
Totalmente, y un poco colgándome de lo que dice la Paula, los apoyos en términos del equipo económico que están armando cada candidato también son fundamentales en el apoyo que al final del día le va a dar el sector privado a José Antonio Kast. O sea, aquí lo que sí está claro es que no es que vayan a votar por Gabriel Boric. Aquí cuando uno habla con los empresarios es o votamos por José Antonio Kast o nos abstenemos. Para hacerles un pequeño contexto, hasta antes de la primera vuelta el sector empresarial iba de manera bastante cerrada con Sebastián Sichel. Es cosa de ver las donaciones. Hasta los últimos reportes, las donaciones a Sebastián Sichel sumaban del orden de 400 millones versus del orden de 12 millones que sumaba Kast. Uno hablaba con los empresarios.
Claro, ¿dónde estaban los corazones y las billeteras?
Totalmente. Y de hecho, días antes de las elecciones del domingo pasado, el presidente de los empresarios, Juan Sutil, reconoció abiertamente que el mejor programa económico era el de Sebastián Sichel, sin duda. Y a la hora de sondear qué era lo que iba a pasar si es que Sebastián Sichel no pasaba a segunda vuelta, todos te decían de que era dudoso apoyar a José Antonio Kast, que tenía que hacer modificaciones muy profundas a su programa. Una persona que apoyaba abiertamente a Sichel me decía: el programa de José Antonio Kast está lleno de tonteras. Y efectivamente se empezó a consensuar este tema de que el programa de José Antonio Kast había sido diseñado en un entorno donde era obvio que no iba a llegar con suerte ni al 10%, era un programa como de cabros chicos, se decía en el sector privado cuando se los expuso ante los empresarios de la CPC. Esa fue la sensación que quedó. ¿Y qué pasa hoy día? Ya no pasa Sebastián Sichel a segunda vuelta, pasa José Antonio Kast, se empiezan a armar los equipos. ¿Y qué es lo que un poco empieza a ver el sector privado? Primero, obviamente que hay que apoyar a José Antonio Kast, pero le piden una serie de modificaciones. ¿Cuáles son las primeras? Primero, desde el punto de vista económico, el programa de José Antonio Kast estaba sustentado en una base, me dicen, de realidad bien, bien clara, que es que los asesores económicos de Kast apuntaban un crecimiento de entre 5 a 7% para su gobierno. ¿qué es lo que ocurre? El PIB tendencial está del orden del 2.5, o sea, era imposible sustentar un programa en un punto donde todos los economistas concuerdan que no es real. Entonces le pedían moderar eso, y aparte, José Antonio Kast propone una rebaja de impuestos, que dada cómo están las situaciones, las urgencias que tiene Chile, es muy poco probable de lograr. Por otro lado, le pedían civilizarse, es el término que usan, que es básicamente moderarse hacia el centro, convocar a las minorías, incluir y aclarar el tema del cambio climático, del medio ambiente, no terminar con el Ministerio de la Mujer, y así un programa inclusivo. Las primeras señales que ha dado José Antonio Kast van en esa línea. Ayer, ya antes de ayer, aclaró que el medio ambiente es su preocupación, que el cambio climático sí existe, terminó con este cuento negacionista, y se empezó a estructurar todo un equipo económico que se daría a conocer hoy, que al sector empresarial le da mucha confianza. El primero, el ex Banco Central Sebastián Claro, se estaría sumando, colgándome de lo que se decía de Sebastián Sichel, el asesor económico de Sebastián Sichel, Patricio Roja, se estaría incorporando al comando también. Por el lado de Joaquín Lavín se sumaría Jorge Germán y el ex subsecretario Tomás Flores. Y está en duda todavía si se va a sumar José Luis Daza, que a José Luis Daza lo llamaron a mediados de octubre para incorporarse. Él no estuvo dispuesto para estar en el proceso de primera vuelta, pero es altamente probable que sí se sume en esta instancia. Ese como entorno económico al tiro da mucha confianza, porque obviamente son gente más moderada, implica convocar a gente experta. O sea, no hay que olvidar que José Antonio Kast, el equipo de José Antonio Kast, obviamente está más ligado al Partido Republicano, era menos gente, ahí lideraba la Cifuente, pero obviamente era gente que estaba en esa primera etapa del candidato, que es lo que todo el mundo le pide modificar de cara a la segunda vuelta. De aquí al 4 de diciembre, José Antonio Kast debería tener clara la modificación a su programa, sobre todo en los aspectos que les digo, más civilizatorios. Ya dijo que no va a eliminar el Ministerio de la Mujer, y por otro lado, en el tema económico. También, si bien el sector empresarial tiene muy claro que no prevé votar por Gabriel Boric, que un poco el enemigo está ahí y por eso hay que apoyar a José Antonio Kast, hago un paréntesis en Gabriel Boric, que también se está armando con un buen equipo que da mucha confianza. Ayer confirmó a Andrea Repetto de la UAI en su comando. También confirmó al ex Banco Central Roberto Saller, se estaría sumando Hernán Frigolet. Entonces, también a la hora de hablar del entorno, si bien existe temor, así hablan los empresarios, de que Gabriel Boric pueda ser el próximo presidente de la República, ya esto de que esté tendiendo a economistas de centro claramente da mayor confianza. Bueno, es cosa de ver cómo Gabriel Boric ha ido cambiando un poco el discurso desde la segunda vuelta, o sea, desde la primera vuelta en adelante, y tratando de llamar a una mayor certidumbre. Lo que valoran de José Antonio Kast y lo que les hubiese gustado ver reforzado en Sichel para hacer ese punto, ¿por qué Sebastián Sichel sí? O sea, ¿por qué la gente de José Antonio Kast no apoyó a Sebastián Sichel en primera vuelta? Básicamente por el tema de la seguridad y la violencia. Para que quede claro, el programa económico sí lo avalaban, pero las inquietudes pasaban porque no veían que su actitud frente al terrorismo y frente a la violencia y frente al narcotráfico fuera tan cerrada. O sea, hay conciencia también de que aquí se acabó el minuto del diálogo. O sea, eso uno lo puede conversar con el sector privado. Aquí se necesita más fuerza, se necesita más claridad, y el tema de lleguemos a mínimos comunes, lleguemos a diálogo para la gente de que está en Plaza Baqueano, para el tema de la Araucanía, ya no, y ese es el gran respaldo que tiene José Antonio Kast. Así que ahora todos
así
remando,
se están alineando los
astros, dicen.
Sí, bueno, y les recuerdo que hoy día
los jugadores, los pingos.
Sí, efectivamente. Y hoy día, bueno, durante la tarde se debiera nombrar a todo el nuevo equipo económico de José Antonio Kast.
En eso están, entiendo, que entre hoy día puede haber novedad y también el día de mañana en el comando de Gabriel Boric, que podrían aparecer algunos cambios, no en materia económica, pero sí en respecto al comando. María José Tapia, Paula Catena, nuestra infiltrada de este jueves, muchas gracias, que esté muy bien. ¿Eh? Consuelo.
Muchas gracias a usted.
¿Qué decirte? Un agrado, como siempre. Cuídate.
Eres un caballero este hombre.
Vamos.
Chao, José. Vámonos. Chao, Paula.
¿Ya? Nos vemos. Si bien Hablemos en off, antes, como siempre, la noticia con Josefina Tabracópolos. Que tenga un buen jueves. Buenos días.